desviarse.
De acabar con el sistema, me da risa, tanto verso aburrido, repetido y sin sentido, que llega inevitable, 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 inevitablemente a ser repelente, ese papo se repite una, dos, diez, cien mil veces. El sistema, ¡ja! ¿De qué carajo me hablas? El sistema no existe si no estamos vos, yo, y eso nos jode a los dos, o pensás que zafás todo el mundo atrás, el problema está acá aunque parezca no estar, la violencia de todos los días es más efectiva que la policía, putear contra el poder, putear dejando cada cosa en su lugar, y los hijos de perra se cagan en mí, se cagan en vos, en ellos y en todo lo demás, o pensás que zafás.
Pump Up de Parla, así se llama esta canción, Peyote Asesino sonando, que va a estar celebrando sus 30 años el 29 de agosto en la sala del museo, así que es una ocasión espectacular para hablar nuevamente con el propio Fernando Santuro. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitation.
Por favor, estaba chequeando ahí la data. 1989, Pump Up the Jam.
Pump Up the Jam.
Pump Up the Volume, Pump Up the Jam. ¿Hubo que gatillar para la canción acá o no?
Estás tocando un tema complicado. No, en realidad en la música vos no tenés que gatillar previamente. No es como el teatro, ¿viste? Vos en el teatro tenés que pagar los derechos previamente. En la música no es así. Es si alguien se da cuenta, después te dirá, che, y esta canción. Y él le decís, bueno, sí, esta canción generó tanta guita. Pero eso no ocurrió.
No ocurrió.
No, o sea, nosotros cuando registramos la canción lo que hicimos fue registrarla como de... ¿cómo es que se llama? De Technotronic.
De Technotronic.
Sí, y le agregamos la parte de letras nuestra y nada más.
Y nada más, está bien. O sea, ya te...
abrís el paraguas. Si alguien algún día
dice... Abrís el paraguas, no, mira, esto está...
Si Technotronic está viene y le digo, mira, esta canción generó 600 pesos, exactamente.
Claro, que... Son todos tuyos los 600 pesos. Después del abuso de que hicieron los Beastie Boys con Paul's Boutique, se terminó la joda, ¿no?
Bueno, es que ahí eso fue un tema de samples. Acá no hay nada sampleado.
Acá esto está tocado.
Acá está todo tocado.
Claro. Ejecutado.
Sí,
todo. ¿Y tocado. Technotronic decís que está raspando la olla para sacar regalías o no?
No, Technotronic, no. Con las regalías de la canción original deben estar viviendo todo. O sea, Technotronic, esa canción la siguen pasando en todas las radios del mundo. O sea, esa gente ya...
¿Se paró, decís?
No sé si se paró, pero... Los 600 pesos que le va a dar la versión de Peyote no les preocupa en absoluto.
Sí, Fernando, 30 años es un toco de tiempo, que en una banda que en realidad tuvo un hiato, la palabra hiato está bien utilizada.
Dos, de hecho.
Dos hiatos, en realidad. Un hiato largo y otro un poco menos largo.
Sí, en realidad los 30 años son un poco una cosa mentirosa, porque la actividad de Peyote fue 5 años, paramos 10, un año, paramos 6 y después sí, arrancamos. O sea, en realidad. Pero lo que pasa es que nos dimos cuenta de una cosa: el debut en vivo de Peyote, o sea, fijamos esta fecha en sala del museo y era 30 años y un día exactamente de la primera vez que Peyote tocó en vivo en el Perro Azul, que fue un 28 de agosto del 94. Entonces dijimos, está, es demasiada coincidencia y es una fecha demasiado, ¿cómo se dice?, redonda como para dejarla pasar por alto y está.
Hay que irse a ese año 94, ¿no? 28 de agosto, último año del gobierno de la calle.
Sí.
Seguramente ya era un éxito la fiesta de la nostalgia, por ejemplo, el 24 de noche, ¿no?
Sí, no me acuerdo. Pero...
Yo creo que sí, yo creo que ya sería un éxito en el, ¿no?
Sí, la noche de la nostalgia está desde 70 y pico.
Sí, no, bueno, pero ¿viste cuando se extendió que todos organizaban fiestas?
Sí, ya era un éxito.
Ya era un éxito. Sí. Auge de MTV para nosotros. Para los
que tenían cable.
Para los que tenían cable.
Yo no tenía cable.
Para los uruguayos que tenían cable, auge MTV.
Claro.
En ese momento. Ya muerto Cobain.
Sí.
Pero muerto el perro y no la rabia, ¿no?
Sí. Yo creo que era un país bastante, bastante más feo. En un montón de sentidos. O sea, era un país en el que no tenías, por lo menos yo en aquel entonces, y eso está reflejado en buena medida en la música de Peyote. No era como que decías, ¿cuántas oportunidades creo que voy a tener en el futuro? ¿Viste? Era como una cosa medio claustrofóbica. Había pasado la dictadura, toda la esperanza que había de que hubiera cambios más o menos rápido, era mentira. O sea, Uruguay todas las cosas ocurren con la lentitud de una tortuga enferma. Entonces era como que no había una visión clara de que las cosas fueran a mejorar.
A pesar de eso tenías la juventud.
Sí.
Divino tesoro.
Sí, a mí lo que me había pasado es que yo había estado primero viviendo en México, después había vuelto a irme a México en los 90. Uh-huh. Mi relación con Uruguay en aquel entonces no era la mejor. Era joven y tenías ganas y todo te quedaba por delante.
Pero era una relación frágil, digamos.
Sí, como de idas y venidas. Uh-huh. ¿No?
Y había una globalización incipiente también, ¿no? Juanchi hablaba de los primeros MTV. Faltaba también para que las primeras interacciones de por internet, con chats... McDonald's ya estaba instalado, por tirarte, sí, ¿no? Pequeños detalles que hablaban de que Uruguay lentamente se abría al mundo. Digo esto porque el Peyote Asesino viene a ser básicamente una de las ventanas musicales de ese mundo, ¿no?
Sí, yo creo que tenía... A ver, es
en
verdad...
En tiempo real.
Sí, sí, yo creo que estaba ocurriendo eso. Lo que pasa es que estaba ocurriendo también a la uruguaya, es decir, con de apuchitos y en algunos sectores sí, en otros sectores no. Lo del cable, por ejemplo, MTV, es verdad, pero no era televisión abierta. Y cable en aquel entonces no era una cosa tampoco que estuviera... Por ejemplo, creo que la gente del interior lo tuvo antes que Montevideo. Entonces era una situación... Ahora, la idea de que vos podés disponer de la información que quieras en un clic... Era como, si vos querías averiguar alguna cosa, tenías que ir y rascar. Y no había una disponibilidad absoluta de cosas. Peyote justo coincidió que, Carlos estaba en Inglaterra, yo había estado en México y en Estados Unidos. Entonces era como que podíamos agarrar o intuir cosas que estaban empezando a ocurrir en otros lugares y traerlas y convertirlas en algo más personal.
¿Dónde grabaron el primer disco?
El primer disco se grabó en el estudio de Luis Restucia, estudio del Cordón.
El Cordón.
Nosotros, fue una cosa particular la historia del arranque de Peyote. Presentamos un demo en un concurso que después se formalizó como el Pepsi Unplugged o algo así.
Ah, sí.
Pero antes
pensé
se llamaba...
Pensé que era Control Remoto, Control Remoto.
No, es que antes era Canal 10,
claro.
Últimas Noticias, y no me acuerdo quién más, que era un suplemento que había, rock de primera, creo, o algo así. Entonces te daban 40 horas de grabación y unas guitarras, porque era Palacio de la Música también. Entonces vendimos las guitarras que habíamos ganado y con eso armamos un paquetito de horas que nos permitió grabar. Y aparte Luis Restucia, queríamos laburar con él porque era el tipo que había hecho los últimos dos discos de Jaime Ross. Entonces, ingeniero en vivo de Jaime Ross, trabajaba en la grabación con Jaime, era como que sabías que había garantías de que ibas a estar trabajando. Pero lo que era a nivel de Peyote era muy serio lo que ofrecía Luis.
Hoy, Sapo arrancó el programa escuchando la versión que ustedes hacen del Ojo Blindado con la canción de José, que le agregan, ¿no?, como intro.
Sí.
Y cuando termina la canción, lo miro al Sapo y le digo, ¿qué sonido tan de estudio de los 90 de Montevideo esto, ¿no?
Sí.
Que tiene como un sonido particular, cómo suenan las batas, cómo suena la guitarra.
Sobre todo las batas.
Sobre todo las batas.
Sobre todo las batas, que tiene un sonido medio metálico.
Exacto.
Que ahora no te gustaría. Los platos suenan todo el tiempo...
Aparte,
perdón, era Montevideo, pero también había algo. Yo recuerdo cuando estábamos grabando. Claro, yo me acuerdo que yo quería. No quería que el hi-hat sonara. Porque era medio ochentero.
Claro, no me des el Copland. No me des el hi-hat de Copland.
Quería que fuera más nirvanesco. Que esa cosa que llena y que ahora te llena las pelotas, ¿no? Pero que en aquel entonces era como novedoso y te diferenciaba de los 80. Sí, y a eso sumale que estaba ese sonido típicamente de montevideano de las batas que. Yo creo que con el tiempo se fue cambiando. Pero había algo de la época también. Había algo de la época. Ya después el Terraja, que fue grabado en otras condiciones por completo, yo te diría que el sonido del Terraja ha envejecido mucho mejor que el sonido del primer disco de Peyote, ¿no? Que
claro.
Tiene como una cosa más de coyuntura.
Sí, digamos. Coyuntura, pero también, digo, para la época, por el tipo de propuesta musical y también el sonido en particular para un debut discográfico, era, mirá esto, y por algo...
Bueno,
llenaron el ojo y los oídos, ¿no?
Llenamos el ojo blindado. Uh-huh. Es que por eso mencionaba lo de las guitarras. Uh-huh. Con 40 horas no puedes hacer ese disco. Uh-huh. Precisabas acumular más horas de estudio, porque si querés que un... También pasa algo más allá del estudio, y es que Peyote no eran una banda de adolescentes, era gente que ya venía de tocar en otras cosas, entonces yo qué sé, Pepe Caneo ya tocaba ahí súper bien la bata, entonces no había que hacer 800 tomas. El Pepe hacía dos tomas y una de las dos estaba perfecta. Y lo mismo pasaba con Juan. O sea,
¿y vos, que tenías que rapear?
No, yo era un perro.
¿Fue el que más laburo costó?
Yo no sé si el que más laburo costó, pero fue el que... yo siempre digo que el Peyote es... es resultado de las virtudes de Juan y de mis limitaciones. O sea, Juan era un tipo que ya manejaba mucho lenguaje musical y yo tenía ganas de hacer música. Y de hecho el rap fue una cosa totalmente incidental. Había escuchado bastante hip hop cuando estaba en Estados Unidos y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Algo así. Afinar la veo más difícil, pero seguir un ritmo puedo. Entonces, un poco el resultado de eso, el Peyote. Pero había gente que ya tocaba bien. De hecho, Juan y Pepe se conocían ya desde chiquitos. Habían tocado en algunas obras del Galpón. Se conocían. Pepe tenía 14, Juan 16, y ya tocaban juntos en el Galpón. De hecho, por eso Juan llama a Pepe también.
Ahí está. Igual tuviste que, digamos, cantar melódico en José José, por ejemplo.
Sí, eso fue una cosa graciosa. Eso fue. ¿Se acuerdan del circo?
Sí.
Era unos shows que organizaba, creo que era El Ajo, que eran como unas movidas culturales. En uno de esos shows se rompe una cuerda de Juan y queda ese momento en el en vivo que cuando no tenés guitarra de repuesto, sí, tienes que ponerse a cambiar la cuerda. Entonces, Carlos se puso a tocar una cosa que yo pensé que era un tema de José José, pero en realidad era Little Wing de Jimi Hendrix, pero entendí cualquier cosa, entonces me puse a cantar eso y después tocamos El Ojo Blindado. Y escuchamos la grabación, tipo, alguien lo había grabado, y dijimos, está bueno esto de mezclar.
Mirá, salió de ahí, de un en vivo, tratando de improvisar el momento en el que...
Llenar el hueco de alguna manera, y terminó siendo una... Después nos dimos cuenta que era un buen recurso.
Quedó bien pegado eso, ¿no?
No, y lo usamos una vez para abrir un show en el que éramos banda sorpresa de traidores en Factoría, y estaba lleno de punks, y arrancamos con con José José y nos empezaron
a putear
y nos tiraban cosas y no sé qué, y tal, cuando arrancó El Ojo Blindado respiraron los y ahí mejoró la cosa.
Bien, Fernando, vamos a hacer una tanda. Estamos hablando con Fernando Santulo, 30 años del Peyote Asesino, que van a celebrarlo el 29 de agosto en la sala del museo. Vamos a una tanda y a la vuelta Fernando Santulo vino con un cassette. No, mentira, no sé si...
No, un pendrive, pero está sacado de cassette.
Está sacado un cassette. Es sí. Un pendrive posta, sacado un cassette de dos demos de
del Terraja. Estos son de Terraja. Los demos del primer disco son inmostrables.
Ajá.
Directamente inmostrables.
Del Terraja. O sea, ¿demiaron el Terraja en dónde?
En Villa Española.
Uh-huh.
Hace 28 años.
Hace 28 años.
Sí.
¿En un estudio, en una casa?
Era un estudio improvisado. Era en un galpón.
Uh-huh.
Le pusimos una pared en el medio con un vidrio, como la que está acá en el estudio, pero ultra berreta. Y teníamos una salita de ensayo que nos permitía hacer demos de una calidad decente en ese lugar.
Ahí ya estaban trabajando con Santaolalla, ya sabían que iban a laburar con él.
Sí, por eso también nos pusimos más prolijos con los demos.
Ahí está, perfecto. Sí. Vamos a escuchar demos del Terraja, uno de una canción del Terraja.
Sí.
Y otro que es un tema que no llegó al corte final.
Llegó a Los Ángeles, pero no se terminó de grabar.
Y vamos a escucharlo por primera vez al aire acá en Facilidades.
La historia de la humanidad.
Básicamente. Ya venimos.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Me pasaban el dato acá, Alvi, me pasaba el dato de cuántas reproducciones tiene Pump Up the Jam. 310 millones de reproducciones. Pump Up the Parra, 101 mil.
Bueno.
No está mal.
No está mal.
¿No?
Para tener la letra que tiene y salir de Uruguay no está tan mal.
Lo dijimos antes. A ver, estamos hablando con Fernando Santulo. El Peyote Asesino va a tocar el 29 de agosto en la sala del museo en el marco de los 30 años de la banda. Fecha casi redonda. Debutaron un 28 de agosto.
31 días, como la prisión.
31 días, sí. ¿En dónde fue? En el
Perro Azul.
Perro Azul.
La calle Branson.
Uh-huh.
Claro. No tenía ni escenario, y una cosa que recuerdo es que el tablero de luces era una tabla con cuatro switches, que eran las cuatro luces que había, y tenías que hacer track, track en una tabla, ¿no? Bueno, medio precario.
Sí. Un setlist que constaba de...
Ocho temas,
porque eran
todos los... Y después cuando hicimos vices. O sea, repetimos las dos primeras.
Ajá. ¿Estaba la versión de Satisfaction, por ejemplo, en ese setlist?
Estaba, y estaban varias más que no llegaron al primer disco, como una que se llamaba Una Noche, que era espantosa, entonces no entró. Pero era así, fue el debut de la banda. Después hubo que eso fue en agosto del 94 y hasta la salida del disco, que fue en diciembre del 95, nos dio tiempo de componer material para hacer un disco.
¿Qué tanto registro visual tenés de esa noche? ¿Pero recordás bien o se hace
amigo mío, interior, decís,
el tuyo,
mi memoria?
El chac-chac, ¿viste que vas sacando fotos, te acordás de cosas, momentos?
Tengo el recuerdo de que estaba aterrado porque la gente estaba... Bueno, no había escenario, entonces cantabas a la misma altura de la gente y veías a la gente parada a 20 centímetros. Nunca había cantado en mi vida en vivo y me acuerdo que estaba... me había puesto lentes negros para que no
se viera... Recagado.
Para que no se viera que estaba cagadísimo, me puse lentes negros y canté lentes negros. Pero sí, recuerdo que fueron, no sé, los peores 35 minutos de mi vida y al mismo tiempo los mejores porque estaba haciendo una cosa que me parecía... Dije, esto es increíblemente tensionante, pero increíblemente lindo también, ¿no?
Claro, la adrenalina, digamos.
Estás arrancando. Total. Eso fue el 94. El Cosquín fue este año o el año pasado.
Este año.
Que a mí me llamó poderosamente la atención. O sea, estaba el Peyote conviviendo en escenario con las nuevas generaciones de raperos y traperos, ¿no?
Sí.
El Peyote tiene un vivo contundente. Pero ¿cómo conviviste vos ahí? ¿Cómo convivís con esta gente? No sé si estaba ICA, no sé quién fue el que tocó ahí más o menos.
Cuarteto de Nos tocó antes.
No, bueno, el Cuarteto de Nos que también obviamente presentó un formato 100% rapeado y después vinieron estas nuevas camadas de músicos.
Sí, yo vi el ICA había estado antes, con ese sonido lleno de hipergraves que tienen ellos. Las bandas rockeras no suenan tan graves. Peyote a veces tiene algunas cosas medio subsónicas que están ahí metidas en la secuencia, pero lo que pasa es que tampoco puedes hacer que eso aplaste el sonido de la banda. Uh-huh. Yo creo que Peyote tiene una... Peyote es como una banda que hace otras cosas, pero está mirado desde el rock. Las nuevas generaciones, el rock no es un elemento que esté dentro de la mirada, ¿viste? Entonces, si bien hay alguna zona de lo que hace Peyote que tiene alguna conexión, la cosa más hip hop, uh-huh, la cosa más rapera, etc., yo creo que las miradas son distintas. Igual... yo creo que el Cosquín tuvo una como los buenos festivales, digamos, tiene una perspectiva como muy variada de las cosas que vos vas a ver. Había de todo. Después tocaron Los Decadentes, por ejemplo, que era también otra onda más festichola.
Sí, Sapo hizo Trencito.
Literal.
Literal.
Bueno, yo me sentí muy cómodo. Sí. Peyote tiene esa característica, además de cuando vas a tocar, y más si es en un festival, haces un set corto y lo más contundente que puedas, ¿no?
Patada de pecho. Bueno, hablamos de estos dos demos desempolvados del archivo de cassette.
Literalmente.
Literal, sí. ¿No? Del archivo de cassette del Peyote, llevados a un pendrive digitalizado, llevado a un pendrive y por primera vez irradiado al público a través de las ondas de FM del Sol.
A través del éter.
A través del éter. Contanos, vamos a escuchar, si te parece, primero la inédita, bueno, o al revés.
Como quieras.
Elegí vos el orden.
Bueno, vamos al revés. Vamos bien. Primero con la edita, que los que conocen Peyote van a conocer la canción, aunque esta versión es medio peculiar. Uh-huh. La canción conocida es Mal de la Cabeza.
Mirá.
Yo sé que vos preferís el aliento de un guarda de bondi grasiento o de mierda una vieja que te arranca la oreja con tal de sacarte el asiento. Es un hecho que todavía no apareció el tipo recio que te con tu precio y te saque de la vía. Mejor me fumo un rocket y como Sonny Crockett le doy el alto y te digo manos arriba, güey. ¿A dónde crees que ibas? Si aquí está la ley. Puede ser el hombre nuclear si todavía no tenés celular. Como el manco de Lepanto, no soy un santo y sé que si me caigo no me levanto. Solo que tengo la papada de extrañar mi frazada y mi careta de catcher desacomodada. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? 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 Sé que tengo la vida arreglada y aunque él tiene ruedas, eso no le sirve para nada, ya que nunca la tiene parada.
Estoy duro como una tabla, duro como un tipo que no habla, duro como pija de preso, eso es espeso. Sabes que no podés parar un tren con tus huesos, te hace queso. Es al pedo emigrar, es igual cualquier lugar para pensar o reventar. Parece fácil rimar palabras que terminan en ar. Es más difícil Michael Landon, que después de Bonanza salió tan blando. Como si fuera un viejo pederasta, te caso por Detroit y te clavo en el asta hasta decir basta. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? 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 Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? 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 Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? 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 Mal de la cabeza, ¿qué te pasa?
Tiene como una especie de... Es un teclado de confitería, pero con un filtro medio de los dorsos.
Y de bandoneón, ¿no? También.
Sí, de bandoneón. No,
intenta ser un bandoneón. Ah. Ese es el pique. Intenta ser un bandoneón y parece un teclado de confitería. Y la otra voz, el mal, mal, se pasa de largo. Es medio cualquiera. Pero bueno.
Pero es menos rígida que la otra, ¿no?
Yo si me preguntaste, diría que es más tanguera.
Claro.
Hay como... El estribo es más tanguero, que después quedó todo más rockero en el disco. Que igual no sé si... No, o sea, está bien. La voz es más rockera. La voz es más, acá es más dubitativa porque estábamos como buscando todavía la métrica. De hecho, es un chorizo. Arranca y es toda igual. O sea, después en la otra, como que encontramos más huequitos.
Pero es medio mantra, ¿viste? Entra como.
Toda la canción tiene una cosa medio mántrica, como una vez que entras en el verso podría durar eternamente. De hecho, se me hizo un poco eterno. pero podría durar un montón y genera una cosa como hipnótica, ¿no? Así como. Igual yo creo que. A nivel de dinámica, la versión que salió en Terraja es una versión que tiene mucho más dinámica. Esto es más rapera también, tiene como una cosa más rítmica adelante. El bajo está muy adelante, por ejemplo, muy adelante. Sí. Después todo eso como que en el rock, viste que el bajo no está tan adelante. Entonces, como el sonido de Terraja se fue rockerizando, también, claro, llegás a Los Ángeles, podés grabar con un super amplificador y escuchás la guitarra y decís, quiero guitarra. Y pones la guitarra recontra adelante.
A esto se lo llevaron de Villa Española para Los Ángeles.
Sí, sí, estos fueron los demos que le llegaron a Gustavo Santaolalla.
Ahí está. Buenísimo. Excelente. Esto seguramente alguien lo va a subir a YouTube, es decir, versión demo de Mal de la Cabeza. Ojalá. Si no lo hacen ustedes, porque.
Claro, sí, ¿no? Nosotros estamos pensando.
Es una auténtica rareza.
Sí, o subirlo, tipo. Hay
extended. ¿Cómo
se llama? Hacer algo.
Hacer algo.
Igual el tema es que el Terraja, como el Terraja es de Universal, es muy difícil. No, por ejemplo, no hemos logrado que Universal. Edite, pedimos permiso para hacerlo en vinilo, nunca nos contestaron.
No,
o sea, no es que dijeron ni cine, ni blanco ni negro, nunca nos contestaron.
Claro.
Entonces, esto es distinto porque el máster del demo es nuestro. Entonces, como que se podría subir capaz que a YouTube o a algún lado, con la letra o algo así. Yo qué sé, puede ser. En todo caso, es una curiosidad que nunca. Yo no sabía ni que existía esto, ¿no? Juan se puso a buscar cuando dijimos, che, se cumplen 30 años, fue a buscar los cassettes en un cajoncito que tiene ahí y encontró esto.
Espectacular. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema, que este sí es inédito, es un demo, y con eso vamos a cerrar la entrevista. Así que antes vamos a hablar, el 29 de agosto, 30 años del Peyote Asesino, repertorio variado, rescatando, no sé si esta canción inédita, pero sí otras canciones que no han tocado.
Sí, yo creo que vamos a meter alguna canción del primer disco, uh-huh. del debut de Peyote, que es el que... Pero también hemos tocado, de las que quedaron afuera de Terraja, hemos tocado alguna vez alguna. Capaz que metemos esta que viene. Habría que encontrarle alguna vuelta, porque por lo menos me pasa a mí que cuando me encuentro con la música que hice hace 30 años, siempre digo, ¿por qué podría haber hecho esto? ¿Podría haber llegado para acá? Igual también, capaz que está bueno tocar las cosas como las hiciste y nada más, ¿no? Pero sí, otra cosa interesante es que va a estar una banda paraguaya que se llama Villagrán Bolaños. Bueno, no se llama solo Villagrán, que viene a abrir el show de Peyote. Yo colaboré con ellos hace unos años. Son una banda bastante conocida en Paraguay y vienen acá a tocar, a apoyarnos y... apoyar nosotros a ellos también.
En la sala del museo, Red Tickets, la sala del museo está divina para dar show, así que
sí, está muy
fuerte.
Está muy bien.
Yo todavía tengo cosas que grabé en esa época, en los 90, imagínate, cuando las escucho ahora, y veo que una lírica dice como ratón sin su hueso, como culo sin su preso, no puedo vivir sin vos. Imagínate, bueno, la lírica adolescente.
Poético, de todo.
Era poético, sí. Y no puedo vivir sin vos, era romántico.
¿Y quién es ratón?
Y bueno, ratón, había que forzarlo.
Raiden.
Capaz que era un superhéroe.
Johnny Raiden.
Había que forzarlo.
Viene Raiden. Nos viene a salvar Raiden.
Bueno, presentate la inédita.
Ya está hecha la invitación para el 29. Ahora, el preámbulo de esta canción.
Sí, esta canción iba a ir en la Terraja y no la incluimos, básicamente porque se nos estaba quedando muy largo el disco. Y porque de las canciones que había en la familia de esta canción, nos gustaban más otras. Es una canción que se vincula con un hecho que pasó puntual, que pasó en el 96 o 97, no recuerdo exactamente, que hubo una toma de rehenes en la embajada de Japón en Perú, que terminó con bastante violencia, y la letra habla de ese incidente desde la perspectiva del tipo, desde la perspectiva del terrorista que toma la embajada.
Estamos hablando de donde mataron a todos los tomadores de rehenes.
Sí, que
¿Era Sendero Luminoso?
No, era un grupo que se llamaba Tupac Amaru.
Ah,
que aparece mencionado en la letra, justamente.
Perfecto. Esas son las referencias.
Las referencias y un poco las razones por las cuales un hecho tan puntual al cabo de un año había que estar explicándolo como lo estamos explicando ahora. Entonces, un poco por eso fue que dijimos, vámonos con otras canciones.
Esto se grabó. Alguien preguntaba en qué calle de Villa Española, porque sé que vivía cerca.
Camino Corrales.
Camino Corrales, perfecto.
Corrales y San Rosas.
Bien. Y se lo enviaron a Santa Olalla. Sí, pero después quedó en el camino.
No llegó a materializarse, digamos.
Bueno, ¿y se llama?
Se llama El Rehén.
Me voy a llevar algún rehén. Me voy a llevar algún rehén. Me voy a llevar algún rehén. Algún rehén. Me voy a llevar algún rehén al infierno. Le voy a meter el perno. Voy a volar esta mierda de lugar. Van a reventar en mil pedazos. No me manco y me mando un litro de coñac. Porque yo no soy Tupac, tampoco Amaru. De esta no me salva ni el puto Turú. So please my guest and call Johnny Cuesta. Aunque esté jodido y uno a do my best. Por eso mismo quiero quemarles el pelo. Hacerles sentir el rigor y el calor del fuego. Porque esta vez me jugué cada bola. Avísenle a mi vieja que compre una corona. Y díganle al papá que me espere en Roma, porque esta vez no es broma. Me voy a llevar algún rehén. Me voy a llevar algún rehén. Me voy a llevar algún rehén. Algún rehén. Me voy a llevar algún rehén. Me voy a llevar algún rehén. Me voy a llevar algún rehén. Algún rehén.
Exclusive.
De puta pitufos que están en el cuarto de al lado. Que esto se copió, que está muy salado. Que a ninguno le importa la guita que pueden ofrecer por su vida. Todo reventó, no hay ninguna salida clara. Solo resta aguantar la vara. Teneme la granada, teneme la chaveta, teneme la quieta. Mientras activo el dispositivo y hago mierda todo sin remordimientos, pero con decoro. Me voy a llevar algún rey. Me voy a llevar.
fácil desviarse.